Radio Praga Noticias. Los turistas no corren peligro en el sur de Europa, afirma ministro checo. La socialdemocracia quiere conceder un subsidio excepcional a los jubilados. Levantarán en Lidice un monumento a pilotos checos de la Real Fuerza Aérea Británica. Los turistas checos que viajen al sur de Europa no corren ningún peligro en relación con la ola de inmigrantes de África, reafirmó el ministro de Relaciones Exteriores Lubomír Zaorálek en ocasión del inicio de la nueva temporada turística veraniega. Por otra parte, Zaorálek advirtió de los viajes a países donde operan radicales del movimiento Estado Islámico, como Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen y Somalia. Estos países representan un gran riesgo para la seguridad y viajar a ellos sería exponer su vida a un serio peligro, destacó el jefe de la diplomacia checa. Una petición contra el establecimiento de cuotas obligatorias para el recibo de inmigrantes, impulsadas por la Unión Europea, fue entregada este miércoles por representantes de la Asociación Cívica Checa Bloque contra el Islam a diputados del partido Amanecer. En el curso de 3 días firmaron la petición más de 45.000 personas. El jefe de la facción parlamentaria de Amanecer, Marek Černoch, prometió a los autores del documento que los diputados de su partido insistirán en que el tema sea debatido públicamente por la Cámara Baja. Amanecer promueve la reducción del número de inmigrantes en Chequia desde su surgimiento en 2013. Una nueva condición para la eventual concesión de visados a los extranjeros fuera de la Unión Europea que quieran viajar a Chequia será un documento que confirme que no tienen ningún tipo de infección. La medida, incluida en el proyecto de enmienda a la Ley de Asilo y Estadía de Extranjeros, quiere mejorar el nivel de protección de la salud de los habitantes de la República Checa. El proyecto del borrador ha sido aprobado este miércoles por el Comité de Seguridad de la Cámara Baja. En la reunión del comité se habló de la ola de inmigrantes del norte de África. El ministro del Interior, Milan Jovanes, reiteró que Chequia rechaza el establecimiento de cuotas obligatorias para el recibo de inmigrantes, como lo quiere Bruselas. El desempleo en la República Checa seguirá cayendo el próximo año a un nivel ligeramente superior al 5%, aseguró el gobernador del Banco Nacional Miroslav Singer, quien también espera una subida en los salarios. El desempleo en la República Checa alcanzó en mayo el 6,4%, la tasa más baja desde junio de 2009. Según Singer, la recesión más larga en la historia de la República Checa parece haber terminado. También reiteró que el Banco Nacional Checo continuará interviniendo en contra del fortalecimiento de la corona checa, al menos hasta la segunda mitad de 2016. En caso de que la coalición gubernamental no llegase a un acuerdo sobre el aumento de las jubilaciones en 7 euros como media a partir del próximo año, la socialdemocracia propondrá que todos los jubilados reciban un subsidio excepcional de unos 22 euros. Los pensionados checos podrían recibir ese dinero en diciembre de este año, según la propuesta socialdemócrata presentada este miércoles por el líder del partido y jefe del gobierno, Bohuslav Sobotka. El previsto originalmente incremento de las jubilaciones para el próximo año establecido por ley es de 4 euros, lo que el Partido Socialdemócrata considera insuficiente en vista de la inflación. La mayoría de los checos tienen una actitud positiva hacia la energía nuclear, según una encuesta realizada por la agencia CVVM en mayo. Alrededor del 45% de las personas encuestadas aseguraron estar satisfechas con el estado actual de la capacidad de energía nuclear del país y el 22% se mostró a favor de su expansión. Poco más de 20% de los encuestados dijo que les gustaría reducir el uso de la energía nuclear. En el pueblo de Lidice, cerca de Praga, quieren levantar un monumento a los pilotos checos Josef Horák y Josef Stříbrný, que lucharon contra los nazis en las filas de la Real Fuerza Aérea Británica. Ambos provenían de esa aldea que en 1942 fue arrasada por los nazis y, a diferencia de otros hombres del pueblo, se salvaron la vida al viajar a Gran Bretaña para entrar en la resistencia checa en el extranjero y luchar contra los nazis desde el aire. La construcción del monumento será financiada de una colecta pública iniciada con motivo del centenario de nacimiento de ambos pilotos. La edificación del monumento debería comenzar a finales de este verano. En varios lugares públicos de Praga han sido instaladas este miércoles esculturas hechas por 16 artistas contemporáneos. Las obras se pueden ver hasta finales de septiembre en el aeropuerto Václav Havel, en el jardín zoológico o junto al río Moldava, cerca de la zona Manes. Cada año durante el verano suelen ser instaladas en la capital checa interesantes esculturas con el fin de enriquecer la oferta cultural en Praga durante la mayor temporada turística. Este año las estatuas se exponen en el marco del festival Sculpture Line. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Muy buenas, están sintonizando Radio Praga. Les saluda quien les acompañará a lo largo de esta emisión Borja de Jorge Cañabras. La actualidad viene hoy marcada por un triste aniversario, los 73 años de la destrucción y matanza por parte de las SS del pueblo de Lidice. Hablaremos también del anuncio del Democristiano Partido Popular de que sus miembros no viajarán a Rusia mientras Moscú mantenga sus injerencias en Ucrania. Ya en otro ámbito les contaremos cómo una científica checa se ha convertido en la primera del mundo en conseguir describir, con precisión eso sí, lo que sucede dentro de un óvulo humano antes de ser fecundado. Y como cada miércoles es tiempo de hablar de cultura, esta vez de la mano de un documental sobre los barrios construidos en todo el mundo por la famosa compañía de zapatos checa Bata. También nos adentraremos en el proceso de copia de manuscritos históricos al que se dedica una firma checa. ¡Comenzamos! Hace 73 años que las unidades de las SS arrasaron el pueblo checo de Lidice como represalia con respecto al atentado contra el protector adjunto de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. Poco después, en la ciudad británica de Stoke-on-Trent, surgió una recolecta pública que ayudó considerablemente a la renovación posbélica de la aldea destruida. Más detalles con Román Casado.
Unos 10.000 mineros renunciaron a su sueldo diario en la ciudad británica Stoke-on-Trent, contribuyendo al proyecto de renovación de Lidice iniciado poco después de que los nazis arrasaran el pueblo checo el 10 de junio de 1942. Uno de los organizadores del proyecto, Charles Tracer, que huyó de la Checoslovaquia ocupada antes de la guerra para radicarse en Gran Bretaña, indicó que dentro de la campaña solidaria se realizaron varias actividades para hacer posible la resurrección del municipio situado a unos 25 kilómetros al noroeste de Praga.
Lidice shall live, to build motor.
Lidice shall live, o sea, Lidice vivirá, fue el lema del proyecto. Organizamos conciertos y bailes checos a los que acudían ingleses que donaban dinero para el proyecto.
La campaña Lidice shall live fue una contundente respuesta a la afirmación de Hitler de que Lidice morirá para siempre. El proyecto solidario surgió por iniciativa del médico polaco Barnett Strauss, el británico de origen polaco que llegó a ser más tarde diputado de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, promocionó la campaña de manera tan eficaz que reunió una suma que hoy correspondería a más de 1 millón de euros. Según destacó el director del monumento a Lidice, Miloš Červencl.
Calculamos que dicha suma fue suficiente para construir aproximadamente 2/3 partes de la nueva aldea de Lidice. Sin esa recolecta, la renovación habría tardado mucho más.
As a matter of fact, there has undoubtedly been a number of similar crimes committed by the agents.
El 6 de septiembre de 1942, en una reunión con motivo de la fundación de la recolecta, el presidente checoslovaco exiliado en Gran Bretaña, Edvard Beneš, destacó que los nazis habían arrasado durante la guerra varias aldeas en Noruega, Rusia y Yugoslavia, entre otras, pero que el caso de Lidice fue aún más alarmante por tratarse de un crimen premeditado de manera impasible hasta el último detalle, sin la menor intención de ocultarlo. Ante unos 3.000 asistentes de la reunión en Stoke-on-Trent, Beneš reiteró que era imprescindible hacer todo lo posible por el restablecimiento de la paz en Europa y el fin de parecidas atrocidades.
That all that we are passing through now, today, in this war, will never happen again.
El 4 de junio de 1942, el protector adjunto de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich, sucumbió a las heridas sufridas en el atentado sufrido 8 días antes en Praga. Los nazis furiosos desataron represalias de gran envergadura, ejecutaron centenares de personas y decidieron arrasar el pueblo de Lidice, cuyos habitantes estaban supuestamente involucrados en el atentado. El 10 de junio, los nazis ejecutaron en el lugar a 173 hombres de entre 14 y 84 años de edad. Las mujeres y los niños fueron enviados a los campos de concentración o destinados a ser germanizados en familias alemanas. Las casas del pueblo fueron quemadas, los árboles desarraigados, el estanque llenado con escombros y el caudal del arroyo trasladado para borrar el pueblo por completo del mapa. 2 semanas más tarde, los alemanes realizaron una masacre parecida en otra aldea checa, Ležáky, situada en Bohemia Oriental.
El democristiano Partido Popular ha anunciado que sus miembros no viajarán a Rusia mientras el Kremlin mantenga su política desestabilizadora en Ucrania. Se trata de una reacción a la decisión de Moscú de prohibir la entrada a la Federación Rusa a 89 políticos europeos. Más información con Frei Valverde.
El líder del democristiano Partido Popular, Pavel Bielobrádek, anunció este martes que los diputados, senadores y eurodiputados de su formación no viajarán a Rusia. El político aseguró que para su formación resulta inconcebible que el Kremlin haya puesto en la lista negra a 89 políticos europeos, incluidos 4 checos que simplemente expresaron opiniones y no han cometido infracción alguna contra el derecho internacional.
La presidencia del democristiano Partido Popular y la bancada parlamentaria de nuestra formación acordaron que vamos a boicotear los viajes a Rusia mientras el gobierno de Moscú aplique su política desestabilizadora contra Ucrania.
En la lista negra elaborada por el Kremlin aparecen el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Diputados y antiguo canciller Karel Schwarzenberg, el excomisario europeo Stefan File, el eurodiputado Jaromír Szczecina y el vicepresidente del partido Top 09, Marek Janiszek. Moscú acusa a políticos y diplomáticos europeos de haber respaldado el golpe de Estado durante las manifestaciones del Maidán en Kiev.
No podemos aceptar algo semejante. Con nuestro boicot damos a conocer nuestro desacuerdo con lo que desde nuestro punto de vista no es otra cosa que propaganda rusa.
En esta relación, el político democristiano se refirió al documental transmitido recientemente por la televisión estatal rusa que presentó la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968 como una operación militar para proteger al país de una agresión de Alemania y la OTAN. Bielobrádek insistió en que los políticos democristianos no viajarán a la Federación Rusa para expresar así su solidaridad con todos los europeos de la lista negra de Moscú y para denunciar la política del Kremlin en Ucrania, pero no descarta un eventual diálogo político con los rusos en un lugar neutral.
La científica checa Susana Holubová se ha convertido en la primera del mundo en conseguir describir con precisión lo que sucede en el interior de un óvulo humano antes de ser fecundado. Sus resultados suponen un avance en la lucha contra las malformaciones genéticas. Más información con Carlos Ferrer.
Hasta ahora se sabía lo que pasaba en el interior de un óvulo solo por fuera. Se había mapeado el interior de óvulos de ratón, pero en los seres humanos estas células se comportan de forma distinta. De ahí el gran avance que ha significado el trabajo realizado por la científica checa Susana Holubová para la Universidad de Cambridge. Estos registros, los primeros de su tipo en el mundo, han contribuido a aclarar por qué nuestra especie es tan habitual que el óvulo desarrolle el número equivocado de cromosomas, señala Holubová.
Utilizan otro mecanismo para crear las hélices divisorias, y eso es precisamente porque no tienen centrosoma. La división tiene lugar entonces de forma muy propensa a los errores. Esta es la causa primera de por qué los óvulos humanos tienden tanto a contener un número incorrecto de cromosomas.
Si los cromosomas no se dividen exactamente por la mitad, el embrión no puede sobrevivir o puede darse una malformación genética como el síndrome de Down. Otro de los aportes de la investigación es el haber averiguado el tiempo que dura cada una de las fases de la fecundación, lo que puede tener aplicaciones prácticas, según Holubová.
tak to možná pomůže embryologům.
Quizá esto ayude a los embriólogos a decidir el momento más adecuado para la fecundación, cuando el óvulo esté mejor preparado.
Správný okamžik pro oplození, aby opravdu vajíčko bylo v okamžik oplození připraveno.
En los últimos dos años, Holubtsova examinó bajo el microscopio los óvulos de 180 personas de diferentes etnias y edades, dando lugar a la investigación más extensa de su tipo hasta ahora en el mundo. Ahora la cuestión es si continuar el proyecto en Gran Bretaña, como hasta ahora, o volver a su país natal. De momento, la Universidad Masaryk de Brno se ha interesado por el trabajo de Holubtsova y dispone del nivel tecnológico adecuado. La República Checa es un país potente en cuanto a fecundación artificial. Desde 1984, cuando tuvo lugar la primera intervención con éxito, han nacido en Chequia unas 100.000 personas fruto de la reproducción asistida. La fecundación con óvulos propios es, además, relativamente barata, al costar unos 2.200 euros, tres veces menos que en Gran Bretaña.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La directora de cine independiente Karolina Gargulakova está preparando la película Batalives sobre los habitantes de los barrios construidos por la famosa compañía de zapatos en las diferentes ciudades del mundo. Barrios que siguen existiendo hoy en lugares como Países Bajos, India, Brasil o Canadá. Más información con Celia López.
Hoy en día existen cerca de 30 ciudades alrededor del mundo que albergan barrios y factorías Bata. Algunas están ya destruidas, pero otras tienen aún mucha vida, como Bata Drop, en los Países Bajos. Los barrios son muy similares, pero hay diferencias. La propia directora de la película, Gargulakova, afirma que ella vivió en Slinik, una ciudad checa al este del país cuyo desarrollo como ciudad moderna está muy ligado a esta empresa. Gargulakova explica su propia experiencia.
I grew up in Slin.
Yo crecí en Zlín y la fábrica Bata estaba presente constantemente. Si lo ves cada día, acaba siendo rutinario y hasta aburrido. Pero eso no quita que a la gente le fascine, especialmente a las personas que venían de fuera de la región.
Gargulakova ha destacado lo extraño que ha sido para ella encontrar algo tan familiar como su ciudad natal en otras partes del mundo tan distintas a la República Checa. Y comenta que la motivación para hacer el documental era mostrar esas ciudades que hay alrededor del mundo que son una copia de Slinik, con calles y edificios similares, aunque Gargulakova también aprecia las diferencias en los barrios Bata en otros países.
En Holanda las ventanas son distintas a las de Slin. En India es posible apreciar la arquitectura colonial, pero si estás familiarizado con el estilo Bata, enseguida lo identificas.
La idea de negocio de Bata consistía en que los trabajadores tuvieran servicios, como sitios donde dejar a sus hijos, pasar tiempo libre. Este concepto está presente en todos los barrios. La película se está aún rodando y de momento solo está terminada la mitad. El equipo de rodaje irá en junio a Holanda y a Brasil en octubre. Para el invierno queda pendiente Canadá. Si todo sale como está planeado, los espectadores podrán ver el documental el próximo otoño. El rodaje se está realizando de forma digital y será posible ver el documental entero en HD. Gargulakova comenta que, a pesar de ser una película documental, en ocasiones tiene un enfoque de película de cine.
Queríamos que los espectadores tuvieran una experiencia cinematográfica de las ciudades Bata. Es una película documental con un sentimiento cinematográfico muy fuerte y un sentido visual muy intenso.
La empresa Bata actualmente tiene su sede en Lausana, Suiza. Fundada en 1894 en lo que es hoy la República Checa, creció hasta convertirse en una fábrica a nivel mundial. La firma fue fundada por Tomáš Bata, que provenía de una familia de zapateros, en la ciudad de Zlín, donde por aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. El modelo de la empresa estuvo inspirado en el de Henry Ford. Durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en uno de los principales fabricantes de zapatos del Imperio Austrohúngaro. Al terminar la guerra y caído el Imperio Austrohúngaro, comenzó su expansión por Europa, Norteamérica y el norte de África. En 1932, Tomáš Bata falleció en un accidente aéreo y fue su hijo, Tomáš J. Bata, quien asumió la dirección de la compañía. En 1939, la fábrica fue requisada por los nazis y en 1945 nacionalizada por el Estado de Checoslovaquia. Tomáš J. Bata fundó en 1946 en Canadá una nueva sociedad para poder continuar con el negocio, Bata Shoe Organization. La fábrica continuó su expansión mundial, abriendo fábricas en diferentes lugares, especialmente en la India. La familia ha sido donante de diversos proyectos. En Canadá fundaron el Museo Bata Shoe de Toronto y la Biblioteca Bata. En Chile existe el Club Deportivo Tomás Bata con las disciplinas de baloncesto, fútbol y hockey sobre patines.
Tempus Libri es una empresa checa especializada en la producción de copias auténticas, clones de valiosos y escasos manuscritos históricos de un valor cultural incalculable. Hasta la fecha, el tomo más importante que la firma ha copiado ha sido el Código de Visegrad del periodo románico. Lo cuenta Celia López.
Para poder copiar escasos y valiosos tesoros culturales, se requiere una buena tecnología y diversas habilidades en numerosos campos de conocimiento. Hay dos lugares en el país especializados donde se puede realizar la mejor digitalización. Uno es la Biblioteca Nacional, donde se encuentran escaneados libros muy escasos y excepcionales que nunca abandonan el edificio, por lo que se hallan en perfectas condiciones. Tempus Libri trabaja habitualmente con este tipo de instituciones para realizar copias de estos libros. El director de la empresa, Tomás Schillingchar, comenta lo siguiente sobre su política respecto a las publicaciones.
Como empresa aspiramos a publicar manuscritos que son comercialmente interesantes, pero son frecuentes las ocasiones en las que cooperamos con instituciones públicas. Muchos de nuestros encargos de un manuscrito en particular son peticiones de organismos públicos.
Cada copia tiene que ser evaluada y verificada y recibir la certificación por parte de expertos independientes en diferentes campos. La certificación es realizada por académicos que confirman que la copia es la mejor posible que se puede conseguir del manuscrito, lo cual requiere mucha sangre fría, según cuenta Schillingchar.
Obviamente hay muchos nervios antes de la evaluación final ante los expertos. Hasta en 50 ocasiones nos han dicho que no era suficientemente bueno. El especialista puede decir, está bien, pero no es suficientemente bueno. Y entonces hay que empezar otra vez de nuevo.
Una vez finalizado el proceso de clonar el manuscrito, con todos los profesionales y la cantidad de horas necesarias que hay que invertir, los costes de venta de estos libros pueden llegar desde los 9.000 a los 27.000 euros. Schillingchar explica cómo se distribuye la producción.
No todos los libros que se realizan salen a la venta. Algunos son entregados a causas benéficas, otros son regalados para citas de Estado, como la visita de representantes de países extranjeros, y aproximadamente el 30 o 40% son vendidos a otros países. Lo que queda es vendido en el mercado checo.
Las instituciones del Estado, como bibliotecas, reciben este tipo de libros como regalo y los utilizan para sus propios proyectos. A veces los guardan y en otras ocasiones los subastan para poder financiar otras actividades. Otros compradores son los coleccionistas, que desean algo muy poco habitual, que no se encuentre con facilidad. Los clientes de Tempus Libri incluyen a directivos y propietarios de empresas. Hace poco, un conocido presentador de televisión, Jan Kraus, recibió un tomo de la firma como regalo.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en Español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana les agradecemos su atención. Les recordamos, eso sí, que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099 de la República Checa, o bien a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Y en nuestra web www.radio.cz podrán seguir informados de toda la actualidad sobre la República Checa en español, además de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Por el momento nosotros nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.